Doctora Constanza Vega, tengo usted muy buenos días y sea bienvenida a Contacto Noticias.
Muy buenos días para ustedes y para todos los seguidores de Contacto Noticias.
Doctora Constanza, este informe pues devela que ya hay nuevos casos en el departamento y que paulatinamente pareciera que se van a presentar muchos más, pero de paso también con esto se ha evidenciado pues que la comunidad ha bajado un poco la guardia en cuanto a los estudiantes universitarios, las personas que llegan a trabajar, las personas que normalmente transitan, los habitantes de calle. ¿Qué hacer o cómo hacer para incentivar este autocuidado, para que la gente se dé cuenta que no necesariamente tiene que haber un policía al lado para protegerse, sino que tiene que tomar conciencia?
Pues Martica, nuestro trabajo, y digo nuestro porque eso los ha incluido ustedes, ha sido el de, a través de todos los medios, de todas las oportunidades que ustedes nos han dado, recordarle a la gente. Nosotros como seres humanos y más como latinos vivimos en una constante medición de hasta dónde podemos llegar. Lo decía anoche, el cinturón de seguridad no lo ponemos solamente si hay un retén, el casco igual. La gente todavía pelea porque para qué le exigen el SOAT. Entonces hace parte de una cultura que pues la tenemos en las venas, y que hasta que no podamos entender nosotros que el autocuidado no depende, o que esas medidas que recomendamos no depende de quién nos las vigile, sino que es la posibilidad que nosotros tenemos al practicarlas correctamente de salvar no solo nuestra vida sino las de las personas que amamos, de comunidades enteras, pues en ese momento yo creo que la situación va a cambiar. Alguien me ponía el ejemplo de países como Suecia, yo le decía, dos grandes diferencias: una, el tema cultural y la disciplina, y dos, un sistema de salud capaz de responder. Entonces nosotros todavía tenemos que entender que estas recomendaciones no son mientras que el policía, el tapabocas no es mientras que el policía lo ve. El distanciamiento no es solamente, o no salir no es solamente mientras que alguien no lo encuentra en la calle y le pone el parte, sino que realmente son medidas que nos van a ayudar a prevenir el contagio. Entonces es una suma de una apertura del sector económico paulatina que se ha venido dando, es digamos como estado de relajación en el que hemos entrado, y es que nos hemos acostumbrado ya a escuchar de COVID y ya pues como que como usted lo dice, nos hemos relajado frente a las medidas de protección.
Sí, señora. Johan Solano.
Gracias, Marta. Doctora Constanza, muy buenos días. Quiero hacer claridad sobre un tema que ha estado rondando mucho en sociales desde anoche, y es el tema de uno de los casos positivos, que se trata de una de las estudiantes retornadas a través de los corredores humanitarios. Es necesario hacer la claridad de que esta estudiante se contagió aquí en la ciudad, venía bien y adquirió el virus acá, según lo que le entendimos al doctor Ovidio, porque se está ya, digamos, estigmatizando de alguna manera el esfuerzo de los corredores humanitarios, que ha regresado a más de 600 estudiantes.
Así es, Johan, y entonces uno leía los comentarios en redes sociales cuando todavía no se había logrado habilitar estos corredores humanitarios, y de lo desalmados y inhumanos que somos por no traer los muchachos, y después de lo que los trajimos, entonces de lo malos que fuimos por haberlos traído. ¿Qué sucede con eso? Es que nosotros, el Instituto Nacional de Salud nos informa los casos y nosotros iniciamos con la investigación, o sea que al día siguiente de tener los casos positivos todavía no hemos construido la línea de tiempo con cada una de las personas que nos han informado que son positivas. Estamos en ese proceso de investigación. Pero lo que hemos podido ver hasta ahora es que por los tiempos que lleva esa persona en el departamento no pudo haber llegado contagiada, sino que el virus seguramente lo adquirió aquí en el departamento. Pero para estos datos más exactos pues se tiene que hacer todo un proceso de investigación, y a veces uno por querer dar una información completa puede llegar a ser hasta irresponsable, porque siempre lo he dicho, nosotros nos quedamos con el titular, nunca leemos el resto, y eso es lo que vimos que pasó con las pruebas rápidas. Muchos de ustedes comunicaron que unas personas han salido positivas para pruebas rápidas en una palmera y la gente ya asumió que eran positivas, así se les explicara que no, que las pruebas, la gente se quedó con el titular. Entonces Estamos en el proceso de investigación de cada uno de estos seis casos, tratando de determinar si tienen relación con algunos de los casos anteriores, buscando qué contactos tienen, cuándo se pudieron haber contagiado, para poderles dar a todos una información más exacta.
Permítame, algo que nos llamó la atención, pues hay que hacer claridad si es que no se sabe si ella llegó con el COVID-19 a Yopal o si lo adquirió acá. Eso es un caso en estudio, mejor dicho.
Sí, pero por lo que el tiempo que ella ya lleva aquí en el departamento, es muy poco probable que ella hubiera llegado contagiada, porque ya lleva más de 30 días acá y pues los periodos de incubación que se han visto, los máximos periodos de incubación que se han visto son de 22, 23 días.
Y lo otro es que escuchando al doctor Ovidio Muñoz, él explicaba que se le ha preguntado a las personas contagiadas pues cuáles son sus actividades, cuáles son sus recorridos, sus nexos, y coincidía en que la mayoría de ellos decían, cuando aprovecharon pico y cédula para hacer mercado, ir a los diferentes supermercados, a las diferentes tiendas donde adquieren sus elementos para proveerse en la casa, pues pareciera que esto implicaría de pronto un punto de encuentro y que ahí se estaría generando también una posibilidad de contagio.
Pues efectivamente, como les decía Marta, esto es lo que nosotros hacemos, el grupo de vigilancia epidemiológica hace cuando se le informan los casos por parte del Instituto Nacional de Salud, y es empezar a construir esa línea de tiempo, buscar puntos de encuentro con algunos de los casos anteriores, tratar de identificar quién lo pudo haber contagiado con el fin de construir los cercos epidemiológicos y evitar que más personas se contagien. Lo que sí hemos evidenciado es que son, el porcentaje de asintomáticos o sintomáticos leves en el departamento es muy grande, y eso también nos ayuda a dificultar el diagnóstico y a que los niveles de transmisión puedan ser muy altos, porque las personas, al no tener síntomas, volvemos a decirlo, se relajan y no utilizan los elementos de protección personal con la seguridad, con la disciplina que se tienen que usar. Entonces eso es lo otro que nos puede ayudar a que o perjudicar el control de la enfermedad. Por eso sí, la invitación es a que todos nos comportemos como si fuéramos positivos, incluso en nuestra cabeza, y no es por ser mala leche ni atraer energías negativas, ¿no? Sino es porque no, al concientizarnos de que podemos estar positivos, pues nos protegemos más, ¿no?, a nosotros mismos y a los demás.
Carlos Betancourt.
Doctora Constanza, en el manejo de enfermedades muchas veces se tiene un estimativo de que por cada persona contagiada, por cada persona enferma, hay otros casos positivos. ¿Qué tasa se tiene para este caso y especialmente para Casanare?
El robo tasa de contagio que inicialmente se habló en el mundo, que era de 3, que eso era lo pues digamos como lo complicado de la enfermedad, era esa tasa de contagio tan alta, porque por ejemplo la de una gripa es de 1.5 y otras enfermedades son menores que 1. En algún momento nosotros la tuvimos en 1.5, porque por cada contagiado más o menos teníamos eso, ¿no? Cada persona había contagiado a 1.5 personas. Pero en ese momento, si ustedes tuvieron la posibilidad de ver la gráfica que se proyectó ayer, donde nosotros hacemos como las líneas de contagio, vemos que los últimos casos no han estado relacionados con los primeros. Por eso es tan difícil en este momento decir cuál es la tasa de contagio del departamento, porque no tenemos, por cada uno de los casos positivos, cuáles han sido sus contagios. Lo tuvimos identificado hasta un punto. Luego, a esos casos que van saliendo positivos, le vamos tomando muestras a todo lo que nos dice. Para nosotros, y lo decía el doctor Ovidio en la entrevista ayer, es tan importante, por eso es muy importante que nos den la información completa. No nos oculten información, nosotros no juzgamos, nosotros no acusamos, no señalamos. Nosotros simplemente entramos a tomar medidas para que esto no se propague. Pero la gente a veces nos oculta información, y si nos ocultan, pues nosotros no podemos. Nuestra principal herramienta de trabajo es la información que la gente nos da. Entonces, cuando nos dicen, mire, mis contactos con las personas que yo estuve fueron estas, fui a esta tienda, fui a este supermercado, fui a esta panadería, a esta droguería, nosotros podemos tomarle muestra a todos. Pero si omiten información, si nos dicen estuvimos en esta ciudad y no estuvieron en esta, si no estuvieron fue en otra, eso dificulta más. Y por eso puede ser o que no se han encontrado o simplemente porque nuestra tasa de contagio definitivamente, sea por lo que sea, temperatura, lo que sea, está siendo muy baja. Y las personas, nosotros vimos uno de nuestros primeros casos, una persona que estuvo en contacto con más de 150 personas y no contagió a ninguna. Entonces, puede ser también que nuestra tasa de contagio sea baja, pero esto solamente lo podremos saber cuando ya tengamos muchos casos que nos permitan concluir cosas al respecto.
Ustedes,
doctora Costanza, en este momento, ¿cuántas pruebas hay pendientes de recibir resultados y cuántas semanas o a cuántas semanas está ese retraso o está llegando cada resultado?
Hasta ayer al mediodía había 66 resultados pendientes y los resultados que recibimos corresponden a los resultados del 20 de mayo.
Cuando se dice
el 20 de mayo.
Sí, cuando uno observa una de las figuras de los afiches que dan para COVID-19 con respecto a esta nueva información, dice 77 casos en proceso. ¿Eso qué significa?
Esas son las muestras pendientes, 77, pero después de esas nos llegaron, después de haber sacado, ese informe tiene un corte. Después de esa creo que tiene corte a la 1:00 p.m. y después de eso, estando en la rueda de prensa, la directora de Vigilancia y Salud Pública nos envió un nuevo reporte. Asumo yo que le llegaron 11 resultados negativos, por eso nos envió la información de 66 o 68. En este momento no lo tengo exacto, pero son entre 66 y 68 resultados pendientes.
O sea, disminuyó ese número de muestras pendientes, quedó en 68.
Sí, y hoy va a aumentar, porque hoy salen tres grupos de toma de muestra. Ya. Uno para Taumena, uno para Napalé, y por hoy uno va a Saracán, Yopar. Entonces hoy vuelve y aumenta porque enviamos más muestras.
Ustedes dijeron ayer en la rueda de prensa, es que esto se debe al trabajo que se viene realizando de ir a buscar los casos posibles de COVID-19. ¿Qué significa? ¿Cómo así? ¿Dónde están ustedes asistiendo? ¿A dónde están buscando los posibles ciudadanos que tienen COVID? ¿Qué es lo que están haciendo?
Por darle un ejemplo, nosotros tuvimos un caso positivo en la ciudad en el municipio de Paz del Poro. Cuando se le toma muestra a los contactos que esa persona refiere, familiares, salen negativos. Esa persona tenía unas costumbres y unos hábitos de permanecer en ciertos lugares del municipio. Entonces vamos ahí a tomarle muestra a todas las personas que permanecen en ese lugar también, ¿sí?
Sí.
Vamos a ir en las IPS, nos están informando todos los sintomáticos respiratorios que tienen y la idea es poderles tomar muestra también a los sintomáticos respiratorios. Se llaman, lo que nosotros hacemos es búsqueda activa comunitaria, que es dentro de la comunidad. Por ejemplo, si tuvimos un habitante de calle contagiado, empezar a tomarle muestra a todos los habitantes de calle. Si tuvimos, esa es la comunitaria. Y la búsqueda activa institucional es a todos los pacientes que a las instituciones de salud lleguen con algún tipo de síntoma que nos pueda hacer ver que se trata de una posible infección por coronavirus.
Eso me hace memoria, doctora Costanza, de un caso muy particular que tiene o que tuvo de pronto Casanare, y eso dentro de los primeros 27 personas que salieron con COVID, una de ellas era la cuarta ocasión que le hacían el examen y le salía positivo. Eso quiere decir el primero positivo, segundo positivo, tercero positivo, cuarto positivo. ¿Sigue con esta misma tendencia o ya mejoró?
No, esa persona ya se recuperó. Y ahí ya dentro de la gráfica que ustedes ven que publicamos nosotros, ya ayer la que se publicó aparece en verde, que son los que en ese momento se han recuperado. De los 26 casos iniciales, solamente tenemos 6 que están aún positivos y pues los otros 6 que acabamos de recibir la notificación obviamente también serán positivos. Estamos a la espera de tomar la segunda muestra de los 6 primeros para poder decir que ya entran a la fase de recuperación.
Me están diciendo que esa nota fue excelente, la del caso de la persona que tuvo 4 veces COVID y al fin se recuperó. Pues bien por ella, por la familia. ¿Era un hombre o una mujer?
Una mujer, y vamos, y es importante aclarar que no es que haya tenido 4 veces COVID, es que durante estas muestras las tomamos como seguimiento. Es decir, hoy se hizo la prueba, salió positiva, esa persona se le diagnostica, se le dice usted es COVID positivo, debe permanecer en aislamiento y a los 14 días se vuelve a tomar la muestra para ver si ya se recuperó. Puede ser que esa persona no tenga ningún síntoma. Se le vuelve y se le toma la muestra. Si sale positiva, hay que esperar nuevamente y repetirla a los 14 días. Entonces, no es que les vuelva a dar COVID, es que tiene COVID y el virus sigue presente en su cuerpo. Cuando la PCR ya da negativa, es porque el virus ya desapareció de su cuerpo, ya esta prueba de biología molecular no lo detecta. No es que a esa persona le haya dado 4 veces y 4 veces se haya contagiado, es que todos los organismos son diferentes. Por eso la recomendación siempre es no generalicemos primero, porque es un virus desconocido, desconocemos su comportamiento, no sabemos qué más síntomas pueda causar. Cada día vemos que se agregan más síntomas a la lista y no sabemos, así como alguna persona se contagia hoy y a los 3 días tiene síntomas, hay personas que se contagian hoy, nunca tienen síntomas, o personas que se contagian hoy y tienen síntomas en 25 días, 22 días.
Johan Solano.
¿Señora?
Johan, que está también aquí preguntando, doctora.
Sí, doctora Costanza, ayer en la rueda de prensa hacíamos una pregunta y quisiera repetírsela aquí ya para que se explique un poquito más a fondo. ¿Por qué se habla de que algunos sepelios, algunas personas que han fallecido ahora durante la pandemia en diferentes partes del país, se les ha enterrado con los protocolos como si hubieran sido pacientes positivos de COVID? ¿Le podemos explicar eso a la ciudadanía? Porque es que ha surgido el temor de que se le esté ocultando a la gente que eran pacientes positivos y que los enterraron casi a escondidas.
Sí, lo que sucede es que dentro del lineamiento del Ministerio de Salud dice exactamente lo que yo les estaba diciendo, que como es una enfermedad nueva y con síntomas tan variados, cuando no se tiene claridad sobre la causa de muerte y hay algún indicio, así sea mínimo, una sospecha de que puede ser COVID, se debe seguir todo el protocolo. Es por seguridad de la familia, de quienes manipulan el cadáver. Porque si, por ejemplo, es una persona que tenía una enfermedad terminal y fallece, pues ya se sabe que eso fue lo que le causó esa fue la causa de muerte y usted no va a entrar a hacer absolutamente nada más. Se entierra normal, común y corriente, porque usted ya sabe que era, por ejemplo, una persona con cáncer terminal y no tuvo ninguna enfermedad, nada respiratorio en los últimos días. Si es una persona que muere en un accidente de tránsito, pues es normal. Pero si es una persona que muere, vamos a poner el ejemplo, en un accidente de tránsito, pero venía hacía unos 2 o 3 días con síntomas respiratorios, debe manejarse como si fuera COVID positivo. Se le toma muestra y se procede al embalaje y a todo el manejo como si fuera COVID positivo. Lo que sucede es que hay personas que, por ejemplo, ayer me llamaba alguien y me decía, es que estoy en el hospital y acaban de traer yo no sé cuántos pacientes COVID positivo. Entonces yo le decía, no, seguramente sospechosos. Y él me decía, no, es que el celador me dice que son positivos. Sí, pero es que positivos no tenemos sino tantos. Yo en ese momento ya conocía de los casos que nos informaron ayer. No tenemos sino tantos casos. No, pero es que el celador me dijo. Entonces lo mismo pasa en los cementerios. No, es que no pueden entrar porque están enterrando a los pacientes por COVID. No, pero es que el celador me dijo. Entonces no, es que son sospechosos. No, el celador me dice que son positivos. Entonces a veces nosotros nos quedamos con lo primero, la información, y no analizamos un poco más. Nosotros no hemos, y lo repito siempre y no me canso de decirlo, no ocultamos información. Hasta ahora, de las personas que han fallecido y que se les ha tomado la muestra post-mortem, ninguna nos ha llegado positivo. Por eso no le aparece ninguna muerte por COVID cargada en departamento. En el momento en que eso suceda, inmediatamente en las notificaciones oficiales se le informará a la comunidad. Pero hasta ahora no, simplemente el protocolo dice que por seguridad de todos y por evitar un contagio masivo, deben manejarse como si fueran COVID positivo.
Carlos Betancur.
Doctora Costanza, se habló ayer en la rueda de prensa la posibilidad de que algunos municipios puedan ayudar en la aplicación de pruebas? ¿Cómo es ese proceso y qué tienen que hacer los municipios, los hospitales locales para poder hacer este proceso y apoyar a la Secretaría de Salud Departamental en la toma de las muestras?
Es precisamente eso, no es la aplicación de pruebas, sino la toma de muestras. Y es que a los hospitales públicos, desde el Laboratorio de Salud Pública, se les han dado los kits para toma de muestra. Entonces, lo que se quiere es que los hospitales públicos y privados intensifiquen también la búsqueda al interior de sus instituciones y estén muy alertas de qué paciente puede ser sospechoso y no lo dejen ir. En este momento, pues, esos kits ya los hemos entregado, no le cuesta nada a la institución. Las muestras ellos las toman y nos las envían y nosotros nos encargamos de que sean procesadas. Entonces, no le están generando ningún costo y necesitamos que sean tomadas. Las EPS no están poniendo problemas tampoco para el procesamiento de las muestras, pero sí necesitamos que todos intensifiquemos la búsqueda de cualquier paciente que pueda tener COVID para de esta manera poder frenar esa tasa de contagio.
Doctora Constanza Vega, muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
A ustedes muy amables, un feliz y bendecido día.
Ella es la coordinadora de lo que corresponde a la situación de pandemia en el departamento de Casanare, dando estas informaciones.